Seres grande, pudiera pedir, parece haber establecido alguna sutil convivencia con un currículum que me permitiría presentarlo como un escritor que ha ganado todos los premios que merece la pena ganar aquí, incluidos el Arnaiz y el Nacional de Literatura, como flamencólogo, porque esa es la palabra cuando se ha ganado también el Nacional de Flamencología, como músico frustrado, alumno de Paco de Lucía que enterró la guitarra. Papeles que también hablan de él como hombre que, empezando por los entre los que estaban perdiendo la guerra, ha sido hasta pastor de cabras. Pero cuando habla él, que entró de corrector de pruebas en cuadernos hispanoamericanos y ahora es uno de los poetas fundamentales de este siglo, dice que no lamenta nada, como Edith Piaf, que gano hasta cuando pierdo. Así que, en muchos sentidos, es el quien ha hecho grande el apellido.
Lo decíamos al principio, un escritor grande, posiblemente el más grande. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, bienvenidos. Estáis exageradísimos.
Buenas sí, ¿verdad?
Nos hagan preso.
Decía Diego en la introducción que un hombre que provenía de los que perdieron la guerra. Yo tengo un amigo que dice de vez en cuando, dice, oye, aquí del 36, ¿cómo quedó? ¿Lo ganamos o lo perdimos?
Ya lo saben.
Bueno, bien. Vamos a entrar en materia.
En el corazón del sueño, el sueño va sobre el tiempo, flotando como un velo. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño.
Trayendo el tiempo, Enrique Morente cantando a García Lorca. Hemos tocado posiblemente dos cuestiones que a Félix le agraden particularmente. Su amigo Enrique Morente, que es un hombre con el que le une una buena amistad y admiración, me imagino, como cantador. Y García Lorca, que es una de sus aficiones poéticas, junto con muchas otras, pero quizás sea Lorca con Machado, con César Vallejo, alguna de las constantes en la referencia poética de Félix Grande. Vamos a hablar de su faceta como poeta en primer lugar. ¿Cuándo empiezas a decir voy a embronar cuartilla, voy a ser poeta lírico, que es una profesión de futuro, y me quiero dedicar a esto?
Pues eso, la culpa la tuvo una chacha que vivía en la calle, ni siquiera voy a decir ni su nombre ni la calle en la que vivía. Entonces yo era guapísima y se le ocurrió ser guapísimo cuando yo tenía 15 años, y entonces pues le tuve que escribir poemas. Y empecé a escribir poemas y se los mandaba con cartas en sobres que los que no les ponía remite, y en cartas que no firmaba. Y claro, con esa timidez, con esa cobardía, con esa falta de atrevimiento para tirar para adelante, pues qué otra cosa podía ser uno sino poeta lírico.
¿Lo guardó ya? Porque usted seguramente no, los poemas.
Espero que tampoco los haya guardado ella, porque eran horrorosos. Estaban muy bien medidos, ¿eh? Estoy seguro de que estaban bien medidos y bien rimados, porque siempre tuve un buen oído. Pero me acuerdo de un par de versos que no voy no voy a delatar ahora, y a juzgar por eso debían ser espantosos los poemas. Pero mira tú, la pobrecita hizo lo que debía hacer, que no es no hacerme caso, buscar a alguien con un poco más de porvenir, casarse. Y eso me dio la oportunidad de encontrar a Francisca Aguirre, que es con la que yo vivo ahora, y de manera que todo salió bien, todo salió bien.
Francisca, lo que pasa es que es el gremio, ¿no? Entonces la cosa es más sencilla, me da la sensación.
No, no.
O es más difícil.
Paquita no es el gremio. Ahora que no me oye, porque además está, imagino que estará haciendo otra cosa que escuchar a su marido en la radio. No, Paquita no es el gremio, es un ser prodigioso. Es un ser prodigioso, yo creo que me ha salvado la vida. Dicho así, de una manera apocalíptica, parece como si yo fuera un ser de estoicano, y a veces lo soy, pero ahora no, ahora estoy siendo extraordinariamente preciso. Es un ser maravilloso, con una bondad que roza la santidad. Es una fortuna.
¿Por qué me dice la otra en casarse con otro, ¿no?
Sí, claro, porque hizo bien, porque además tenía mucho más dinero que yo, y hizo un buen matrimonio, y yo también.
Bueno, ¿qué tienen que ver estos tres que hemos nombrado al principio en la vida y en la obra de Félix Grande? Lorca, Machado, César Vallejo, me imagino que son formas muy distintas de entender la poesía y de igual manera de calar en un poeta o en un lector o en cualquiera que se acerque a...
Algo tendrán en común, porque lo cierto es que Yo no, así como no consigo mi vida tal como la vivo ahora y tal como la he vivido durante estos últimos tiempos sin la compañía de Francisca Aguirre, lo cual me recuerda una anécdota muy hermosa que, como me siento muy a gusto aquí, me voy a permitir contar. El escultor catalán Manolo Hugué, cuando tenía 70, 75 años, recibió la visita de Josep Pla, que quería hacerle una biografía. Llevaba una grabadora y estuvieron hablando una semana, grabando cintas, y luego lo que hizo Josep Pla fue hacer el montaje de la voz, de las confesiones y los recuerdos de Josep Pla. Y Josep Pla ya, digo, de Manolo Hugué. Y Manolo Hugué se había ido con Picasso en París, aquella época de los años 20, y tenía muchas cosas que decir. Y de pronto, 50 años después de haber conocido a su mujer con la que vivía, dijo una frase que a mí me parece escalofriante, una frase de un conocimiento profundísimo. Decía: a mí con mi mujer me ha pasado una cosa muy curiosa. Empecé enamorándome de ella y he acabado queriéndola de verdad. De verdad. Bueno, yo ya sé lo que más o menos quería decir Manolo Hugué. Algo así me pasa un poco con estos tres poetas que has mencionado. Algo deben tener en común, porque no entiendo cómo podría vivir si no hubiera llegado al mundo en un momento en que ya habían llegado Antonio Machado, César Vallejo y Federico García Lorca, por este orden. García Lorca y Machado, los dos, García Lorca y Vallejo, los dos, como sabéis, pertenecen a la generación del 27, uno en este lado del Atlántico, el otro en el otro lado. Esto me recuerda una vez que me permití hacer una broma en una conferencia en un lugar público y no cayó bien, no sentó bien, porque allí había muchos, adictos o fanáticos de la generación del 27, pero en conjunto, en un bloque, ¿no? Como si toda la generación del 27 fueran un cartel en donde salen nada más que genios. Y como quiera que la discusión estaba planteada en esos términos, todos los del 27 eran geniales, igualmente geniales y supremamente geniales y por encima de todos los demás, cuando me preguntaron qué me parecía a mí, yo con esa inocencia propia de los seres ligeramente malvados, dije: a mí me parece que los cuatro mejores poetas de la generación del 27 son tres: César Vallejo y Federico García Lorca. Me parecen dos hombres de genio. Ahora, Antonio Machado es otra cosa. Antonio Machado es otra cosa mucho más misteriosa. Yo sería completamente incapaz, ni ahora improvisando, ni sentándome a reflexionar sobre ello, de decir qué es en la historia de la palabra poética, en la historia del estremecimiento poético, Antonio Machado, y ni siquiera sabría decir qué es en la historia de mi vida personal. Pero Antonio Machado es un milagro, es esa criatura a través de la cual pasan las palabras españolas, que tienen mil años de edad y se van amansando y se van haciendo infantiles y verdaderas, y cuando salen de su boca, como él decía de Gonzalo de Berceo, les sale afuera la luz del corazón a todas las palabras. Creo que Machado es esa criatura junto al cual las palabras castellanas se sienten como con su abuelo. Se está hablando con su abuelo, aprendiendo de su abuelo, y sentaditas en una hamaca, viendo pasar el tiempo y viendo cómo el tiempo pasa besando las palabras. Es un ser prodigioso.
Yo he leído en algún lugar que tú has dicho que García Lorca te ha ayudado a escribir y Machado a vivir, o algo parecido.
Es posible que lo haya dicho, porque creo que es eso lo que me ha ocurrido. García Lorca es capaz de deslumbrarme constantemente, deslumbrar mi capacidad de sorpresa, mi capacidad de amor a las palabras, mi capacidad también de estremecimiento trágico. García Lorca es un poeta trágico, es un poeta que parece que todo lo ha escrito de noche. Es un hombre amarrado a la fatalidad. En este sentido, quizás sea el poeta más flamenco de cuantos ha dado el idioma español, junto con Vallejo. Pero es cierto, me ayuda a aprender a leer. También, ojalá me haya ayudado algo a aprender a escribir. Pero el que me ayuda a vivir, y diría algo más, me ayuda a vivir y a morir, es Antonio Machado. Una de las cosas que hay que aprender durante la vida es aprender a morir. Aprender a morirse de viejo, aprender a morirse sin apretar el acelerador. Aprender a no tener prisa para vivir y para morir. Esto parece una trivialidad, perdón, que me esté escuchando por esta tos inconveniente y contraproducente. Uno vive como puede, pero cuando encontramos seres maravillosos, seres admirables, seres ejemplares, nos damos cuenta de que esos seres ejemplares, una cosa que tienen todos en común es que no tienen prisa para vivir y no tienen prisa para morir. Y uno de los maestros de esa lección, de esa asignatura, es Antonio Machado.
Parece que hoy en día todo el mundo, sin embargo, tiene prisa, excepto los poetas. Y yo le preguntaría, en ese largo peregrinar por muchos sitios, hablando con gente y hablando a veces en largos soliloquios, ¿tiene una idea más o menos concreta, tiene un retrato robot de cómo es ahora mismo el lector de poesía en este país? ¿Existe un perfil imaginario?
Imagino que el lector de poesía hoy es como ha sido siempre el lector de poesía, depende de la edad que tenga. Pero si pensamos en los lectores jóvenes, que son los lectores que tienen más pasión y los que empiezan a aprenderse de memoria poemas que ya no olvidan nunca, y al no olvidar nunca esa manera de tener palabras en la memoria, también van aprendiendo a medir con ese rasero de las palabras de la memoria todas las palabras que escuchan. Para mí esa es una de las dimensiones sociales de la poesía, el mostrar y hasta el enseñar a los lectores a tener respeto a las palabras y a no dejarse mentir demasiado. Y bueno, pues yo creo que los jóvenes de hoy, como los jóvenes de siempre, tienen una relación con la poesía de gratitud y de consuelo. Yo creo que la gente va a un libro de poemas porque necesita consuelo. En realidad todos necesitamos consuelo, pero muy poca gente tiene el coraje de llegar y pedir consuelo.
Tenía razón aquel que dijo que la poesía entonces es un arma cargada de futuro.
Lo decía Gabriel Celaya, y él lo decía
de
manera muy entusiasta, creyendo que con el poema, con la colaboración del poema con otros medios, pues iba a cambiar el futuro. Yo no diría que la palabra poética sea capaz de conseguir de conquistar el futuro y de cambiar la realidad, en todo caso no de cambiarla políticamente de un modo instantáneo o rápido, pero para lo que sirve es para establecer una zona de resistencia ante la mentira, ante el engaño, ante la demagogia. Cuando uno tiene claro que las palabras son más sabias que los seres humanos, otras cosas tienen 1000 años de edad cada palabra, las canas de cualquier palabra son infinitamente más largas que las nuestras, más remotas, y cuando uno tiene conciencia de eso, es muy difícil dejarse engañar por demagogos apresurados y por falsarios. Es muy difícil. De ahí, repito, una de las funciones sociales de la poesía.
Luego volveremos a la poesía de Félix Grande, pero vamos a seguir con más. Este era el himno nacional, el himno de la República, el himno de Riego, estamos escuchando. Nos situamos posteriormente en la Guerra Civil, año 1937, que es el año de nacimiento de Félix Grande.
Uh-huh.
Y a partir de la contienda surge la necesidad de salir del pueblo natal. Es de Mérida, creo, y sí. Vais a toda la familia.
Ajá, ajá.
¿Cómo fue aquello?
Bueno, es que mi padre cuando estalló la Guerra Civil, mi padre era guardia de asalto.
Uh-huh.
El primer destino al que lo... Le enviaron fue Mérida. Allí llegó con su mujer, con mi madre, recién casados. Unos meses antes de estallar la Guerra Civil debieron tener, iba a decir la fortuna, pero tal vez tuvieron la fortuna de que un abrazo amoroso les convirtiera en un embarazo. Estalló la guerra, mi padre se fue al frente a defender a la República, mi madre se quedó en Mérida, y cuando terminó la guerra, pues se reunieron en Tomelloso, que era el lugar donde había nacido mi padre, mi abuelo, mis abuelos, y donde nacieron después mis hermanos. Bueno, era natural. Si no hubiera habido guerra, pues no sé dónde hubiera ido mi padre, dónde lo hubieran destinado, pero después de la guerra, pues no tuvo más remedio que volver a Tomelloso. Allí pasó la depuración, volvió a Mérida, pasó la depuración, y luego pues se hizo jornalero, y allí fueron naciendo mis hermanos.
La vida de los vecinos en aquellos primeros años debía ser dura.
Yo lo que recuerdo de aquellos años de la posguerra, porque la guerra no la recuerdo, nací en el 37, y en el 39 cuando acabo yo todavía no tenía el don de ejercitar la memoria, o de tener una memoria duradera. Pero lo que sí recuerdo en la posguerra ya es más el hambre, que la conocí como toda la gente, como tantísima otra gente del país, y además de aquellos años en los que es verdad que hubo una pertinaz sequía. A pesar de que era Franco el que le hablaba de la pertinaz sequía, todo el mundo creía que mentía, pero no, es cierto. Ahora echas un vistazo a la documentación y era verdad. Oye, una sequía pertinaz, y además el adjetivo, yo no sé quién, qué amanuense se lo daría, pero aceptó con el adjetivo, una sequía pertinaz.
Bueno, él hizo sus finitos literarios como guionista, era muy realizado y esas cosas igual.
Sí, esto es posible que tuviera, pero yo no lo imagino encontrando un adjetivo tan preciso para mencionar toda una posguerra. Pero en cualquier caso acertó, y esa pertinaz sequía junto con el horror económico posterior a una guerra civil pues originaba hambre en muchísimas familias, en el 80% de las familias españolas. Pero lo que recuerdo es el miedo. Lo que recuerdo es el miedo. El miedo de ser hijo de un hombre ligeramente represaliado, depurado, el miedo de ser hijo de un hombre a quien un día, cuando yo tenía, pues no sé, 6 o 7 años, se lo llevaron al ayuntamiento, a la mañana siguiente estaba en casa, pero durante esas horas recuerdo, no sé si en este recuerdo interviene la imaginación, que tantas veces es aliada de la memoria, o no, pero lo que yo recuerdo es que cuando vinieron a por mi padre y a por otro que era comunista, se llamaba Peláez, vivía en la misma calle, en la calle de Toledo, era una tarde de verano, esa hora en la que los perros están ladrando, los pájaros están saludando el principio de la noche, los chiquillos están corteando por entre el polvo, y de pronto, ante la imagen de dos policías de paisano llevándose a dos hombres hacia el ayuntamiento, se hizo un silencio descomunal, los perros dejaron de ladrar, se cerraron las puertas, las ventanas, las contraventanas.
Luego seguimos, Félix. Vamos a las noticias y continuamos con esa narración. Es una pena interrumpirla abruptamente, luego continuamos.
Estamos de ida y vuelta en Onda Regional.
Son las 7 y 9 minutos en la segunda hora. Continuamos acompañados de Félix Grande, poeta, flamenco, y muchas más cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestra charla. Estábamos hablando de unos años difíciles en España. La familia tuvo que salir tras la guerra de Mérida, de su pueblo natal, y se marcharon a Tomelloso. Yo nos hablaba del recuerdo del hambre, sí, pero fundamentalmente del recuerdo del miedo. Y hemos tenido que interrumpir una narración que nos estaba haciendo de un acontecimiento, un hecho, llevarse a un par de personas hasta el ayuntamiento del pueblo nos contabas.
Sí, lo que pasa es que acabamos de escuchar las noticias, y después de escuchar las noticias ya me parece casi un lujo que yo presuma de el miedo que tuve en la infancia a causa de unas imágenes que por otra parte duraron poco tiempo. Imagino cómo será el miedo de esos magrebíes ahora, a quienes no le devuelven a su padre por la mañana, sino que a la mañana hay más, y al día siguiente hay más, y al día siguiente hay más, de manera que si no nos importa cambiarnos.
Lo dejamos donde estaba. Pero vamos a seguir con otras cosas. Suena el cabrero, porque tú eres colega suyo de alguna manera, tú fuiste cabrero en un momento determinado, pastor de cabras, dependiente sí. De una tienda de ultramarinos, has trabajado en una carpintería, en una bodega, has hecho de todo.
Que bueno, de todo, 4 o 5 cositas. Sí, fui cabrero. Es una de las cosas que suelo decir cuando me pregunta, cuando hablamos de esto, que yo fui tan cabrero, o quizá más cabrero que Miguel Hernández. Creo que fui un cabrero más tiempo que él. Pero tampoco estoy seguro de más tiempo, pero mucho menos buen poeta. Pero sí, sí, yo tuve unos años de sexto oficio que lo había iniciado mi abuelo, luego mi padre y luego yo, y ahora creo que ya no hay cabras apenas, no ya en Tomelloso, sino en ninguna parte. Y hacen bien las pobrecitas en no existir, porque ahora creo que, como las vacas, ahora las ordeñan con máquinas y, en vez de a mano.
Aquí tenemos un tipo de cabra muy especial, que llamamos la cabra murciana, que dicen que es la mejor de España.
Eso sí,
todavía las ordeñan a mano.
Eso oía yo cuando era cabrero, que estaban ahí las mejores cabras y las mejores vacas estaban en Santander. Y entonces ordeñábamos a mano, y yo me imagino las pobrecitas que son ordeñadas a máquina, estoy pensando en las vacas, el desconsuelo con el que vivirán, ¿no?
Mejanero.
Una serie de oficios que tuvo que desarrollar Félix Grande durante una época de su vida, luego vino el traslado a la capital, a Madrid. Allí fueron algunos de esos oficios, ¿no? Allí tuvieron lugar en algunos.
Allí trabajos. Fui, allí uno de los trabajos que tuve, aparte de oficinista y cosas de esas, en fin, que estaba bien, había que ganarse la vida, pero una de las cosas que hice en Madrid cuando llegué fue ser vendedor de productos químicos ambulantemente por las farmacias. Me llenaba el dueño del laboratorio. El laboratorio era una habitación pequeñita en donde en unas cazuelas se hacían sus mejunjes con sus mezclas y eso. Lo mezclas perfectamente controladas por el conocimiento químico. Y por la mañana, en invierno, cuanto más frío hiciera mejor, me llenaba una maletita de una cosa que se llamaba preservañón, que se fabricaba en pomada y en líquido. El líquido servía para curar los arañones que todavía estaban ligeramente incipientes, y en pomada cuando ya estaban ulcerados, entonces se daba la pomada. Y bueno, pues yo fui un vendedor de un producto contra los arañones. Los arañones, es posible que mucha gente que nos escucha ahora no sepa qué son, porque los arañones no tenían que ver únicamente con el frío, sino con la desnutrición. Y como ahora afortunadamente la mayor parte de la gente está bien nutrida, pues ya no sabe que los arañones eran unos eczemas, unos coloraciones que salían en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, en las orejas, y que molestaban mucho, dolían, escocían y picaban mucho, y era uno de los tormentos de los inviernos de los pobres en aquella época. Yo fui un mago que curaba el picor de los arañones a algunos madrileños.
Pues una vez en Madrid ocurrió algo importante.
Sol de Alto Perú, otro Bolivia está en soledad, un verde Brasil de San Isidro pobre y mineral, subo desde el sur hacia la entraña América y total, una raíz y un grito destinado a crecer y a estallar.
Sosa, nos paseamos por Hispanoamérica. Fue en Madrid cuando entraste en contacto con Cuadernos Hispanoamericanos, ¿no?
Sí.
Ha sido de todo. Desde entraste, creo que de corrector de pruebas o algo así. Así
como los presidentes norteamericanos, que según dice la leyenda, empiezan vendiendo periódicos por las esquinas de Manhattan.
Uh-huh.
Sí, empecé siendo corrector de pruebas y muchacho de redacción. Y como permanecí tantos años, porque ya sabéis que lo que importa es resistir, aguantar en todo, no solo en la política sino en todo, pues al final acabé siendo hasta director de la revista.
Sí,
y con ese motivo pues conocí conocí bastantes países hispanoamericanos y mucha de la gran gente que escribe en gran castellano en Hispanoamérica.
No sé si salvando las distancias, la revista era el equivalente a esa cosa que todos recordamos, que yo lo puse con intención, que se llamaba 300 millones, que era un programa televisivo donde se establecía un presunto contacto entre todas las tribus hispanoparlantes, etcétera. A otro nivel era un equivalente en los años 40, un equivalente cultural.
A un nivel mucho más modesto, sí.
Más modesto, según se mire. Pero más o menos era un contacto, ¿no? Entre las culturas latinoamericanas y las españolas.
Era, sí, era un cordón umbilical entre el hambre cultural española y las hambres culturales hispanoamericanas. Y era era un cordón umbilical necesario y conveniente, porque no ya solo porque nos permitía, y nos permite, vamos, en aquellos años que estábamos más desconectados aún que ahora, tener conocimiento de algunas de las cosas que se estaban produciendo, que estaban ocurriendo en Hispanoamérica, y al revés, en Hispanoamérica tener conocimiento de cosas que ocurrían en España, sino entre los propios países hispanoamericanos. Es decir, el desconocimiento o la falta de frecuentación de las culturas españolas e hispanoamericanas es menor que la falta de frecuentación o el desconocimiento que pueda haber entre la producción literaria o cultural en general de Guatemala con Chile, o de Argentina con El Salvador, o de México con Costa Rica.
Supongo que aquello reflejaba también un poco la situación diplomática internacional de este país, en un momento en el que las relaciones diplomáticas no estaban restringidas con Hispanoamérica, pero sí eran problemáticas con el resto del mundo civilizado.
Bueno, nosotros lo que hacíamos, digo nosotros porque primero cuando yo entré en la revista, el director era Luis Rosales, unos años, 4 o 5 años después, Luis Rosales se marchó, dimitió por un problema que le quisieron censurar a la revista y no, dijo que no y se fue. Entonces vino José Antonio Maraval, con quien trabajé durante casi 20 años, dicho sea entre paréntesis, esa es una de las pruebas de que tengo una gran fortuna en la vida. Imaginaos lo que es para un intelectual, para un joven escritor, tener como director, como no como jefe, sino como maestro, a un sabio. Uh-huh. Maraval era un sabio, era uno de los grandes historiadores de Europa, con el que, repito, viví día a día durante 20 años. Y lo que hacíamos nosotros era una revista literaria, no una revista ni diplomática ni política. Pero sí, claro, a través de la literatura pues teníamos contacto con, no solamente con la producción literaria hispanoamericana, sino con los problemas hispanoamericanos. De hecho, cuando empezaron la huida de hispanoamericanos en las, iba a decir en las dictaduras, pero siempre ha habido dictaduras en Hispanoamérica, pero las más sonadas fueron la de Chile en el 73 y muy poco después la de Argentina, cuando vino el golpe de Videla. Empezaban a venir un montón de escritores y hicimos lo que pudimos para apoyar, para ayudar a algunos cuantos. Sí, teníamos conocimiento del horror de ese continente, de la infinita desdicha de ese continente, que como se ha dicho alguna vez, a propósito de la frontera de México, alguien dijo que país desdichado, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
Bueno, pues esa revista, esos cuadernos hispanoamericanos que hicieron a Félix Grande entrar en contacto con muchísima gente, autores, escritores, poetas, narradores de al otro lado del océano, conocer países a los que después ha amado profundamente, como Argentina, que se ha unido pues una relación muy especial, y algún sinsabor también que otro, un gran sinsabor, ¿no? Fue ese cese hace 4 años aproximadamente como director de la revista, después de toda una vida trabajando ahí. ¿Cómo se explica una cuestión de ese tipo?
¿Qué pasó?
En primer lugar, fue un sinsabor, fue una pena durante una semana reconozco que sentí cólera, sentí indignación, pero en una semana me tragué la cólera e indignación, no pasó luego, no pasó nada. Al final no ha ocurrido nada, esto ya hace mucho tiempo que ocurrió, esto pertenece al pasado, y además hay una de esas formas del pasado que son olvidables, que son perfectamente omitibles. Eso pasó hace tiempo, acabó bien. Ocurrió en un momento en que yo estaba a punto de pedir la jubilación anticipada, de manera que lo único que hicieron fue anticiparse a mi anticipación, y no tuvo más problema que el de molestarme, porque no tenía sentido. Yo les había pedido que no tratasen de humillarme, que con hablar bastaba, y que con que me dejaran cumplir los años que necesitaba para marcharme, me faltaban 6 meses para marcharme, todo estaba arreglado, pero parece que lo que pretendían era humillarme, entonces no me dejé humillar, devolví la patata caliente, pero hice lo que tenía que hacer, pero hace ya mucho tiempo, no tiene mayor importancia.
Pues el caso es que ha mencionado antes, y no debemos pasar por alto el detalle, a Luis Rosales, que estaba dirigiendo la revista cuando él llegó, porque usted ha sido uno de los pocos que en este país han defendido siempre a Luis Rosales, no ya como poeta, sino en esa leyenda negra que siempre se ha corrido alrededor del asesinato de García Lorca.
Bueno, sí, durante mucho tiempo yo he pensado, escribí un libro, unas 400 páginas, que se llama La Calumnia, un libro que se llama así, tiene un subtítulo que es muy explícito, de cómo a Luis Rosales, por defender a Federico García Lorca, lo persiguieron hasta la muerte. Como cometí dos descuidos. Uno, creer que lo perseguirían solo hasta la muerte. Me equivoqué. Lo siguen persiguiendo aún después de muerto. Y el otro descuido o error consistió en que yo creía que ese libro lo había escrito exclusivamente para regalárselo a Luis Rosales como una tentativa de empezar a pagarle una deuda infinita e impagable que yo tenía contraída con él, porque ha sido uno de los personajes que han iluminado mi vida. Uno de los seres más bondadosos, más inteligentes, más profundos, mejores poetas que yo he conocido. Un hombre excepcional. Pero luego me he dado cuenta de que la razón por la que escribí ese libro no era solamente una razón de carácter generoso o agradecido, sino una razón más profunda. Yo ahora me he dado cuenta de que escribí ese libro no para regalárselo a Luis, sino para tranquilizarme yo a mí mismo. Antes de escribir ese libro, cada vez que me encontraba alguien que hablaba, generalmente sin mala fe, sino simplemente mal informado, de la posible participación o complicidad de aquel hombre maravilloso en el asesinato de aquel otro hombre, aún más maravilloso todavía, que fue García Lorca, yo me indignaba mucho. Vuelve a repetir el mismo romance, en vez de indignarme digo, sí, vale, tío, lo que tú dices. Lo escribí en realidad para tranquilizarme. Yo decía, bueno, no discutas en esto, esto tiene sus propias leyes, la calumnia tiene sus propias leyes. Dicen siempre los viejos que las guerras civiles siempre duran 100 años. Creo que tienen razón. Creo que la nuestra todavía le faltan bastantes años para acabar. Alguna vez me dijo alguien, yo le dije un día a un amigo que tenía familiares en la derecha, dije, realmente hasta que no se acaben todos los que ganaron la guerra, no va a acabar la guerra civil, y él me respondió de una manera escalofriante, y todos los que la perdieron. Bueno, pues es posible que las guerras civiles duren 100 años, pero creo que las calumnias pueden durar más todavía. Y como esto ya... ya no me siento indignado, porque ya sé que esto tiene sus leyes y que las cosas son así, y que además, como tengo la certidumbre de que Luis Rosales es absolutamente inocente y que además es un gran poeta que antes o después va a ocupar el lugar que le corresponde, que es uno de los 5 o 6 más grandes poetas del siglo XX español, pues como ya lo sé, ya estoy tranquilo y ya no me preocupa nada de todo eso. Y en todo caso, si alguno de los de quienes nos están escuchando tiene interés en documentarse sobre esto, no lo remito a mi libro, sino al verdadero clásico de este tema, de la historia o historiografía de aquellos años, de aquellos días de Granada, que es Jean Gibson.
Tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú.
Paco Ibáñez, cantando a León Felipe, cantando, ha reunido unas cuantas piedras, y Félix le reunió unas cuantas más, escribió un libro, Las Piedras, por él le dieron el premio a Donais. Ajá. Pero ha habido muchos otros premios, no solo de poesía, sino también de relato corto, de novela corta, de ensayo. Has cultivado todos los géneros, y parece que con éxito, porque has reunido un gran número de premios. No sé si eso es bueno, si gratificante para un escritor el que se le premie. Tienes el Nacional de Poesía, tienes el Nacional de Flamencología, del que luego vamos a hablar también, tienes, por aquí tenemos una lista interminable,
es que es un caso.
El Alcaraván en poesía, el Gabriel Miró, por otra parte, el Eugenio Dors, el Premio Casa de las Américas, en fin, hay un montón de premios. Eso es bueno, eso es gratificante, eso le indica a un escritor que va por buen camino, no significa recibir premios que lo que uno haga merezca la pena, ¿cómo lo ves?
Yo creo que es bueno, yo creo, para mí lo fue. Es posible que para que un premio sea bueno para un escritor, previamente sea necesario que el escritor tenga un narcisismo muy elaborado. Pero es que hay que suponerle como al soldado el valor, al escritor, al poeta lírico, hay que suponerle su hipertrofia de narcisismo. Entonces, como yo era narcisista, es posible que todavía lo sea, Dios me perdone, pues creo que los premios son buenos, apaciguan, tranquilizan, te dan también la oportunidad de tener más lectores, de tener más amigos desconocidos, que al parecer es lo que anda buscando un escritor o un poeta lírico. En cierta época de la vida yo creo que los premios son buenos y tener buenos amigos, pertenecer a ese club de los que escriben es buena cosa, aunque es evidente que eso tiene más que ver con la fragilidad psicológica que con la verdadera, el verdadero trabajo de un que consiste en acostarse con las palabras. Vamos a ver si lo digo con más precisión. La mayor parte de los escritores coquetean con las palabras. No se han dado cuenta de algo que dije antes, que es que las palabras tienen 1000 años, que por otra parte estas palabras milenarias son hijas de otro idioma que ya tenía otros 1500 años, que era el latín. Es decir, ya tenemos los 1500 años de experiencia en cada palabra que pronunciamos y los años que nos vayan a sobrevivir cuando nosotros hayamos muerto. Este es nuestro verdadero trabajo, el recibir esa herencia prodigiosa que son las palabras, que vienen cargadas de su propia experiencia y de su propia virginidad. Recordar lo que decía Miguel de Unamuno, tener fe en las palabras, porque ellas son cosa vivida. Llevan 1000 años viviendo, tener fe en las palabras. A propósito de Luis Rosales, también él decía una cosa que me parece escalofriante. Decía, las palabras, como las emociones, nacen en una fuente remota del sentir colectivo. Y si yo no entiendo mal, lo que quería decir Rosales con eso es que ni las palabras ni las emociones, que son lo más nuestro que tenemos, lo que nos identifica como miembros de esta especie perturbada y desconsolada que somos los seres humanos, lo que nos identifica, que son nuestras emociones y nuestras palabras, no son nuestras, son una herencia maravillosa que nos ha tocado nacer. Bien, cuando uno acaba por entender esto, entonces ya no parece que sean tan necesarios los premios y el narcisismo se empieza ya a barquillar y a caerse como las hojas secas. Pero en la época en que somos narcisistas, en que todavía conservamos al adolescente lleno de angustia y al niño lleno de terror, en esa época está bien que a uno le caiga algún premio literario.
En todo caso, resulta curioso que el país que menos lee Europa sea el que más premia literatura de Europa, probablemente. Yo no sé si en Francia nos superan en premios literarios a nivel nacional y a niveles locales, etcétera, etcétera. Es como una especie de compensación, ¿no?
No lo sé, hay, en efecto, en este momento en España hay muchos premios literarios, pero muchos incluso muy sustanciosos y muy bien organizados y bien editados. ¿Que se lee menos que en otros lugares? No lo sé, no estoy seguro de que se lea menos en España. Nos han dado una encuesta hace poco de las GAE, en las que, bueno, las conclusiones son un poco descorazonadoras, pero no estoy seguro de que se lea más ni mejor en otros países europeos que en España. No estoy nada seguro.
¿Qué se siente más feliz grande? ¿Poeta, ensayista, narrador? Porque se conoce fundamentalmente como poeta. Bueno, biografía está traducida hasta el rumano. Quiero decir, hay unas traducciones de tu obra a 7, 8, 10 idiomas. Pero luego, si nos fijamos en tu bibliografía, pues tienes un montón de libros de ensayo editados, 12, 14 libros de ensayo. De relatos he escrito mucho también. Hay un libro que es, por ejemplo, 200, que es el primero de una serie de 6. Has recibido múltiples premios también de relato, de novela corta. ¿Tú qué te sientes más? ¿Poeta, narrador, ensayista?
No se puede... A mí me gustaría cuando me muera, que los 10 minutos siguientes, o en fin, las 6 horas posteriores al momento en que me cierren los ojos, alguien diga de mí que en tanto que escritor lo que fui era poeta. Digo 6 u 8 horas, porque a lo mejor no dura más la fama, no más allá de la muerte. Pero claro, esto es lo que quieren todos. Recuerda que uno de los creadores de la novela moderna, que se llamaba William Faulkner, solía decir que él lo hubiera dado todo por ser un buen poeta. Habríamos hecho un pésimo negocio si William Faulkner hubiera escrito más de esos poemas que escribió, que eran muy flojitos, y hubiera dejado de escribir esas maravillosas novelas que no solo nos legó a nosotros, sino a la historia del lenguaje novelístico. Ahora, parece que es cierto que el lugar en donde las palabras conservan un mayor cordón umbilical mejor engrasado con esa naturaleza originaria de la que hablábamos antes, con esa naturaleza milenaria, con la autenticidad, con la capacidad de nombrar las cosas casi de una manera sagrada, ese lugar, esa técnica es la palabra poética. Todos los escritores han empezado, hemos empezado escribiendo poemas, algunos nos desviamos hacia otros lugares, pero parece que donde habita la palpitación sagrada del lenguaje es en la palabra poética.
Y si tuviera que salvar un libro, solo un libro, del fuego para la posteridad y para la historia eterna, ¿cuál salvaría? ¿Lo suyo?
Ah, pues estaba pensando en Quijote de una manera instantánea. Pues de todos los libros que he escrito, yo hay uno al que le tengo mucha gratitud porque me ha dado muchas horas de plenitud y muchos amigos, que es un libro sobre flamenco, se llama Memoria del Flamenco. Y de todos los libros que he escrito de poesía, hay uno que es el único que creo que me va a sobrevivir esas 4 o 5 horas de las que hablaba antes. Se llama Las Rubayatas de Horacio Martínez, un libro de poesía amorosa, de poesía erótica, llamarle como queráis. Y eso creo que sí, creo que es un libro en el que acerté. Fíjate, digo acerté y lo digo, como veis, sin ninguna parité de humildad, ni de, porque lo que he dicho antes es lo que creo. Creo que no somos otra cosa que sirvientes de las palabras, servidores de las palabras, y los privilegiados que han recibido en herencia el lenguaje. Creo que de verdad cualquier acierto en la historia de los libros, ya encuadernados y puestos en la librería, es un acierto del idioma, y uno no tiene más fortuna que acompañar, que yo qué sé, pase como si el lenguaje te coge de la mano durante un tránsito un poquito de tiempo y luego te suelta. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de que la palabra poética me acompañara durante un tiempito, unos meses, luego me soltó y ya no ha vuelto, por otra parte.
Pues ahí dice usted una palabra poética que venía de Persia, creo, ¿no? Los de Rubayatas.
Sí, es Rubay.
Rubayan.
Rubay es el nombre que tiene una cuarteta de acentuación yámbica en idioma persa. Es la forma estrófica en la que escribió Omar Hayam su obra. Su obra amorosa, su obra poética y filosófica, y el plural es Rubayat, y como homenaje a Omar Hayam le puse ese nombre, porque además, si no recuerdo mal, todas mis lecturas de poesía amorosa, de las traducciones y del idioma castellano, ese es el único poeta en el que yo creí ver que se hablaba del cuerpo, se hablaba de la piel, se hablaba de la sensualidad sin culpa. La culpa no aparece para nada en la poesía amorosa de Omar Hayam.
Y del vino, también se habla del vino.
También, y también sin culpa.
Hemos hablado de flamenco, vamos a ello.
De camarón, vamos a cantar como cantan los gitanos.
Vaya dos para tenerlos de yernos. Paco de Lucía y Camarón de la Isla, aquí a los Santos del Cielo por Seguirillas. Ha hecho referencia a Félix antes a un libro fundamental, Memoria del Flamenco. Hay otros, como Agenda Flamenca, o García Lorca y el Flamenco, o Paco de Lucía y Camarón de la Isla, más reciente. Son algunas de las publicaciones en torno al flamenco que tiene nuestro invitado. Él además es miembro de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces y uno de los personajes fundamentales en el mundo del flamenco en este país. El flamenco es algo que ha intentado definir media humanidad y que muy pocos han conseguido. Has escrito muchísimas páginas al respecto. ¿Qué significa el flamenco en España? ¿Qué es el flamenco? ¿Qué es lo que engancha al flamenco y ya no te deja para el resto de tus días?
Bueno, yo voy a tratar de darte una definición del flamenco, pero antes creo que la mejor definición sobre el flamenco, o en todo caso la frase más escalofriante y capaz de resumir la historia del flamenco de una manera más terminante, la dijo tía Anita la Piriñaca, si es que es cierto que la dijo, pero parece que sí. Según nos cuenta la leyenda, que posiblemente a veces, como sabéis, tiene más profundidad y más veracidad que la propia historia, Una vez José Manuel Caballero Bonal le preguntó a Tianica la Piriñaca: Tianica, ¿y usted cuando canta a gusto qué es lo que siente? Y ella contestó con una inocencia conmovedora y sin menor interés en hacer una frase, contestó con la frase más terrible que yo recuerdo en la historia de las palabras vinculadas al flamenco. Dijo: mira, hijo, yo cuando canto a gusto me sabe la boca sangre. Sí, una vez que ya hemos dicho lo principal, ahora ya, pues, ahora ya podemos relajarnos. Digo que el flamenco es muchas cosas. Primero, una de las músicas más hermosas, más escalofriantes, más desconsoladas y por lo tanto más consoladoras que ha inventado la conciencia, digamos la conciencia desdichada, para consolarse y para comunicar su desconsuelo. También uno de los conjuntos coreográficos más hermosos que ha inventado el cuerpo humano. Al mismo tiempo, el flamenco es una lección de historia social de Andalucía. Sobre todo, creo que ningún historiador debería desconocer el flamenco si quiere contar correctamente la historia social del siglo XIX de Andaluz. Y sobre todo, y hoy, aquí, hace un rato acabamos de ser informados sobre unos acontecimientos xenófobos y racistas, sobre todo, es otra cosa más importante, creo, o igualmente importante, es una lección de moral. El flamenco es un territorio moral, el único territorio moral del mundo que yo conozco, que yo conozca, en donde los gitanos y los payos hace siglo y medio o casi dos siglos vienen viviendo juntos, creando juntos, sufriendo juntos y convirtiendo ese sufrimiento en una de las músicas más escalofriantes es decir, nos vienen dando una lección de convivencia, de tolerancia, la palabra tolerancia tiene una connotación un poco osca, ¿no? Tolerar, no sé, no me suena bien, viviendo juntos y enseñándonos a convivir, y no lo hemos aprendido.
Antes hemos escuchado a Camarón. Desde su muerte se viene buscando un sucesor, o se viene hablando de quién va a ocupar ese puesto. Hay una voz a la que se ha piropeado, entre otras cosas diciendo que puede ser la voz que ocupe el hueco, si es que eso se puede conseguir, que dejara Camarón, es la de José Mercé. Yo creo que además es amigo tuyo, ¿no? Mercé.
Sí, somos buenos amigos. Bueno, verás, en primer lugar yo creo que no es necesario pensar en que tiene que haber un capitán general de los ejércitos del flamenco. Así como hay un capitán general de los ejércitos de morir y matar, no es necesario que haya un solo capitán, pero a veces lo hay. En este momento Paco de Lucía obviamente es el más grande, y tenemos duda de que alguna vez vaya a salir alguien que deje atrás a Paco de Lucía, mejor dicho, y que enriquezca aún más el lenguaje que ha creado Paco de Lucía apoyándose en el lenguaje guitarrístico que ya existía antes. En este sentido, Camarón no creo que fuera el que resumió todo el flamenco y lo regurgitó y lo reelaboró y se convirtió en el más grande. No sé si sería el más grande. A mí no me conmovía más que Manolo Caracol, por ejemplo. Lo que sí ha sido es un fenómeno de masas infinitamente más... tampoco infinitamente, porque por ahí hay algunas fotografías en las que nos muestran que el entierro de Don Antonio Chacón estaban las calles hirviendo como cuando murió el viejo profesor en Madrid, ¿no? Y cuando murió Lola Flores, las colas de gente para darle el último y echarle la última lágrima eran interminables, ¿no? Entonces, ahora, no le quiero quitar ningún mérito a Camarón. Camarón ha sido, por un lado, un fenómeno psicológico de masas en el mundo gitano, y no solo en el mundo de los desamparados o de los que asumen su desamparo, único. Camarón ha sido una de las voces más escalofriantes de la historia del flamenco. Camarón ha conseguido llegar a la genialidad sin inventar nada, sin necesidad de inventar. Y esto no es fortuito, nos tiene que hacer pensar que algo habría en esa voz, algo extraordinariamente íntimo, comunicativo y contagioso había para que llegase tan al fondo, tan al lugar originario de las pasiones y de las emociones humanas, para sin inventar nada contarlo todo como si fuera virgen, como si estuviera recién naciendo. ¿Quién va a heredarlo? No creo que haya que heredar a Camarón, simplemente pues saldrán, ¿no? Ahora mismo, pues tú has mencionado a José Mercé, que canta divinamente.
Yo es que quería abrir un poco el abanico y preguntarle a él. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Aquí está Félix diciendo que a Camarón no hay quien lo herede, pero hay quien dice por ahí que Mercé es un poco, pues, quien ha cogido el testigo.
Bueno, yo en mi lugar darle un abrazo muy fuerte a Feli de mi parte, y la verdad, pues, yo creo que sí, que lleva razón Feli. A Camarón no hay que lo hereden, ¿eh? Yo sí lo que pienso que Camarón tenía un órgano en esta garganta y creo que ha sido un fenómeno de este siglo, ¿no? La verdad es que, bueno, yo me enorgullezco que digan que soy el sucesor de Camarón, pero sin lugar a dudas no van a ser otro Camarón. Camarón es Camarón y punto.
Bueno, yo es que estaba a punto de... buenas tardes, José, y me encanta hablar contigo ahora.
Hola.
Es que me han cortado cuando estaba a punto de decir que Camarón no era el capitán general, o era el capitán general, no importaba, no era hereditario, pero es que José Merced tampoco va a ser posible que lo hereden, ¿no?
Está José Merced en estado de gracia, el otro día montó el taco en el Festival de Flamenco de Madrid y está ahora mismo haciendo pues prácticamente todo lo que hace.
Lleva ya años, José Merced lleva años montando el taco, claro, se sienta con una cierta pudor, mucha tranquilidad, y se pone a cantar con la guitarra y monta el taco, y que está cantando por su vida de una manera escalofriante, aterradora, y bueno, y que Dios te bendiga, José.
Gracias, Feli.
Pues José Merced, que quería estar aquí esta tarde unos minutos para saludar a Félix también y para, bueno, aportar su testimonio en este programa donde estamos hablando de poesía, de flamenco y de muchas más cosas. José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabíamos que tenías varios compromisos esta tarde, pero
sí.
Gracias por hacer el hueco y estar ahí al teléfono.
No, no te preocupes, muchísimas gracias a ustedes y ya sabéis dónde me tenéis siempre que queráis contar conmigo. Y la verdad que lo que os diga Félix Grande, os puedo decir que yo no sé si estará en el 100% de la verdad, pero sí en el 95%. Creo que para mí ya vamos a dejar lo de amigo. Yo soy de los que digo que al César lo que es el César, y Feli de esto puede hablar con mucha naturalidad como él habla y como él lo siente. Y esas son las personas que valen.
Pues muchas gracias, José. No sabes lo que daría yo por no hablar así y cantar la mitad de ti.
Venga, Feli.
Un abrazo
fuerte.
Un saludo, José Merced. Muchas gracias. Bueno, amigos allá, lejos de esta tierra, y amigos también en esta tierra. Hay un señor por aquí que tiene auténtica devoción por nuestro invitado, que es Alfonso Carmona. Profesor Carmona, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Hombre, qué tertulia, Alfonso.
Feliz, bienvenido a esta tierra, que es bastante tuya.
Ya lo sé, Alfonso. Gracias a gente como tú, sí.
Bueno, y a otros, ¿eh? A muchos otros.
Sí, pero gracias a gente como tú también, Alfonso.
Y además estoy deseando irte ahora a las 9 en el Teatro Romea. Ya me han llamado cuando estaba casi preparándome, porque hoy habrá lleno, ¿eh? Habrá que darse prisa.
Vaya por Dios, qué miedo me estás metiendo, Alfonso. Oye, Alfonso, te agradezco ahora públicamente una cosa que no voy a desvelar, pero sí a desvelar mi gratitud. En un determinado momento de mi vida en que me parecía que era oportuno que algunos de mis amigos dieran un paso al frente, Alfonso dio un paso al frente y me dio un abrazo que todavía lo tengo... como diría, tatuado en las costillas. Gracias, Alfonso.
Sí, yo creo que estoy aquí al teléfono un poco por eso, porque otros amigos han contado ese gesto que quizás, pues yo ya no me acuerdo, ¿no? Tú dices, hablas de esa historia pasada, 4 años, ya es historia pasada. Para mí también es historia pasada, pero quizás no fue idea mía solo, alguien me lo dijo, quizás fue idea mía, pero hubo que hacer aquello y fue muy hermoso el gesto que tuvo la Universidad de Murcia contigo aquellos días aquí homenajeado la insignia de plata de la universidad. Yo creo que eso fue muy interesante cuando otras personas personas del poder, de personas oficiales, pues te daban la espalda, pues que la universidad, incluso oficialmente, incluso con su rector, su vicerrector, una cosa tan modesta como el aula de flamenco, pues dijera no, es el momento de decir, pues no sé, vamos a decir lo que nos gusta Félix y lo que se merece Félix, y ya está. Y eso...
Pues muchas gracias, Alfonso, porque tengo que decirte que cuando se me haya olvidado definitivamente la herida, puedes estar seguro de que la pomada la recordaré hasta mi muerte.
Alfonso, muchísimas gracias. A coger sitio, porque pues esta noche a las 9 en el Romea se va a hablar de guitarra flamenca con Carlos Piñana, que va a estar ahí para poner el ejemplo práctico, y con Félix Grande. Gracias, Alfonso, y un saludo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, y hasta ahora, Félix.
Hasta siempre.
Hasta ahora.
Vamos a seguir con otra cosa. Paco de Lucía, por cierto, es el llanto a Cádiz. Nos estamos quedando literalmente sin tiempo, pero tenemos que hablar de esa faceta de tocador de Félix Grande. Y creo que fue el propio Paco de Lucía el que, según hemos leído por ahí, le abrió los ojos y le dijo, bueno, esto
va a ser complicado.
Según dice él, le demostró el abismo que había entre la técnica que él tenía y la que había que tener para ser guitarrista.
Bueno, yo he pensado siempre, y desde luego conforme voy haciéndome mayor, lo pienso con más claridad, que todo en esta vida tiene su precio. Y por lo tanto las cosas importantes tienen un precio alto, un precio caro. Un buen día me crucé con Paco de Lucía y nos hicimos amigos. Ser amigo de Paco de Lucía, es decir, de un hombre de genio, tiene que tener un precio, todo lo tiene, y esto tiene que tener un precio caro. Y el precio que yo tuve que pagar por ser amigo de Paco de Lucía, me parece un precio muy bien empleado, es que antes de conocerlo, pues yo tocaba la guitarra y hacía una facetita de aquí, de allí, otra. Pero cuando un día Paco se hartó de verme tocando mal y me dijo, no, mira, coloca las manos como es debido y toma estos ejercicios y ponte a hacer, y a los 3 o 4 meses me volaban las manos. Y entonces empecé a necesitar varias horas diarias, 3, 4 horas diarias como mínimo para mantener la técnica, no digamos ya para avanzar. Y ahí fue donde me arrugué y me pasó eso que antes empecé a decir y que no acabé de decir de verdad. Ahí me di cuenta de que mi relación con la guitarra era una relación de coquetería. Yo estaba coqueteando con la guitarra, pero no vivía con ella. Y con la guitarra hay que vivir, toda la vida, hay que vivir de día y de noche toda la vida. Y ahí pues me dio miedo, yo ya estaba casado con la literatura y volví con mi mujer, que era la literatura, y abandoné a mi amante. Lo que sí quiero decir ahora, aquí en la intimidad y en casi en secreto, es que 25 años después de no tocarle la piel a aquella guitarra, todavía me huelen las manos a la piel de aquella guitarra.
Pues muy rápidamente una cosa más. David ha recorrido toda Hispanoamérica, pero hay un lugar, nos imaginamos, al que le tiene especial cariño. Esas flautas andinas lo delatan. Él es hijo adoptivo de Santiago de Chuco, que es el pueblo natal de Sarvallejo.
Así
que
es,
hemos mencionado. Debe ser un orgullo, ¿no? Entre tantos premios y tantas historias, quizás sea una de las cosas que llamen la
atención. Ese fue mi gran premio. El día que recibí una carta firmada por el alcalde de Santiago de Chuco, el señor Franklin, y en la que me comunicaba que el consejo, porque allí se usa todavía esta vieja palabra, el consejo por unanimidad había acordado hacerme hijo adoptivo de Santiago de Chuco y me invitaba a cruzar al Atlántico y subir a la puna andina para recoger el diploma. Ese día, yo dudo de que nadie haya sentido más emoción cuando le hayan dado el premio Nobel que la que yo sentí cuando me dijeron que me hacían hijo adoptivo del pueblo donde había nacido uno de los seres humanos que me han ayudado a vivir.
Por cierto, que aquí podemos gastar alguna pequeña maldad a la gente que viene cada tarde, y como usted nos ha dejado los dientes muy largos, pues ese privilegio de haber sido alumno de Paco de Lucía, nada menos, 2 minutos hubiéramos pagado aquí, Jacinto, yo lo que hiciera falta. Por eso, digo que podemos gastar una pequeña maldad, que consiste en este caso, por ejemplo, en que le eche usted un vistazo a eso y nos diga qué le recuerda, qué le dice, así como si fuera un test de Rorschach, o incluso que nos diga usted si cae.
Es un poema naturalmente de César Vallejo. Es de César Vallejo, sí, en el razón de angustia. Dulce brea, esclava mi transitoria arcilla, sí. Es un poema de César
Vallejo. Claro, no, sí, ampliamente, por supuesto.
Solo con mirarlo. Bueno, pues era una maldad, pero menos en esta ocasión. Vamos muy rápidamente con un test musical. Van a sonar una serie de melodías y a ver qué le sugieren telegráficamente los sonidos que vamos a escuchar. Vamos con la primera.
Bueno, es un cante de Málaga, pero no puedo descifrar quién es la guitarra que toca.
Sadikas. Un pedazo de guitarrista.
Sadikas. Es que uno de los que pusieron el sonido moderno en la guitarra.
Sí. Vamos con otra.
otra guitarra, porque vale guitarras y evidentemente no vas a examinar a nadie en este caso, es Paco Cepero.
Sí.
Otro guitarrista importante, ¿no?
Sí, claro. Pero este no es Paco Cepero, hijo, ¿no?
No, este es Paco Cepero, padre.
Claro. Sí, no, el hijo también lo es.
Sí, también. También lo es por Soleares. Otra gran guitarra. Esto se llama maletilla.
Y el que toca es un manco.
El mago Sanlúcar, el que siempre sea aquí en España, los que no hemos entendido de flamenco siempre hemos dicho Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. Quizás no es exacto, ¿verdad?
Bueno, ¿por qué no? Quizá hay una pequeña distancia entre Paco y Sanlúcar, pero Sanlúcar está muy alto. Uh-huh. Está muy alto y es una de las personas con más afición que yo he conocido en mi vida. Tiene una pasión por la guitarra descomunal, a una hora que ya tiene la obra suficiente como para estar sentado en ella, aposentado en ella como un príncipe. Es un demonio estudiando, ¿no? Tiene una disciplina de trabajo y bueno, y cuando pega un disco como pegó con la Tauromagia, uh-huh. tiene genio.
Y ahora vienen los jóvenes empujando. Precisamente, por Bulerías Vicente Amigo.
Vicente Amigo.
Otro gran guitarrista, un joven.
Estupendo. Ahora hay un. En el mundo del flamenco hay una. No sabemos qué es lo que está ocurriendo, es una especie de plaga milagrosa. Y están saliendo guitarristas con un conocimiento, con una sabiduría, con una capacidad de composición, con una fuerza creadora increíble. Y concretamente por Córdoba. Mm. Por ahí por donde es. Vicente Amigo, y además de Vicente Amigo está José Antonio Rodríguez, está alguien de quien se habla poco porque no ha grabado ningún disco, que es Manolo Silveria, Paquito Serrano. Es increíble la cantidad de guitarristas excelentes que están saliendo de Córdoba y en general de todas partes,
¿no? Y la última. El otro eterno compañero de Camarón, Tomatito. Armonía de Ramañeto. Matito, que ha despegado ahora en solitario, que está haciendo cosas y que...
Y acompaña divinamente, ¿no? Acompaña divinamente. Y le suena la guitarra flamenquísima.
La guitarra protagonista esta tarde, junto a Félix Grande, en nuestro tiempo de radio. Vamos con un cierre.